Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El programa son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Estamos contigo. Nos quedan 55 minutos de radio por delante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, quiero contarte ahora que un reciente estudio del Grupo de Investigación en Química Analítica Aplicada de la Universidad Laguna ha revelado la presencia de piroplásticos en tres playas de Tenerife, en Playa Grande, en Bocinegro y en Almáciga. La verdad es que son unas formaciones que ya fueron descritas hace algunos años en las costas del Reino Unido, pero hasta ahora no se habían detectado en el archipiélago canario. ¿Debemos preocuparnos? ¿Estamos dando un paso cualitativo importante en contra de nuestro medio ambiente? Serían algunas de las preguntas que me hago y que seguro que me puede contestar, y le quiero trasladar, por supuesto, a Javier Hernández Borges, que es director de este grupo de investigación en química analítica aplicada en la Ciudad de Laguna. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Me oyes? Porque te oía un poco...
Sí, te oigo perfectamente.
Si me oyes bien.
Yo te oigo perfectamente.
Ah, perfecto, perfecto.
Javier, ¿debemos estar preocupados por la aparición de estos piroplásticos?
Preocupados, en principio no es importante estar preocupados. Lo que sí estamos es atentos ante esta nueva formación plástica, ¿no? Porque bueno, los piroplásticos son en realidad,
sí, ¿cómo los definimos otra cosa exactamente?
Perdón.
Digo que ¿cómo los definimos? ¿Qué son estos piroplásticos? Que quizás tenía que haber sido mi primera pregunta.
Perdona, Guillermo, es que no te oigo bien.
A ver si podemos solucionar. ¿Me escuchas o no?
Sí, pero a poco, se me corta. Si me vuelven a llamar en un momentito...
Bueno, vamos a ver si podemos repetir la llamada para que no haya problemas con nuestro protagonista. A ver, venga, repetimos la llamada y así no hay problemas, porque estamos hablando de piroplásticos, ahora no lo va a aplicar seguramente, pero que están compuestos, por ejemplo, pues con sustancias como madera, papel, carbón o arena, incluso en la nota que nos han pasado, ¿no? Y en su superficie se pueden ver organismos marinos como algas o briozoos, o sea que estamos hablando, repito, en tres playas, en la zona de Almáciga, fundamentalmente Playa Grande y Bocinegro. Y han sido vistos por primera vez en Canarias estos piroplásticos a través de este estudio que ha hecho la Universidad de La Laguna. Y bueno, pues como yo decía, me surge la duda si realmente estamos ante un salto cualitativo, digamos, en cuanto a contaminación por unos plásticos que sabemos que son los grandes enemigos o uno de los grandes enemigos del medio ambiente de cara a los próximos años, ¿no? Hemos visto incluso salir esas islas de plástico en alguna zona de Asia. Y bueno, pues hay algunas preguntas que responder. A ver, Javier, hemos recuperado la llamada. Espero que me escuches ahora bien.
Sí, ahora sí, disculpa.
Perfecto.
No sé qué ha podido pasar.
Estupendo. Bueno, pues te decía que empezáramos por definir un poco lo que es un piroplástico para que la gente se sitúe exactamente.
Sí, efectivamente. Los piroplásticos es lo que llamamos nuevas formaciones plásticas, ¿no? Sí. En realidad es una cosa bastante simple. Es plástico quemado. Lo que pasa es que es un plástico que rápidamente se enfría y adquiere la forma, bueno, o la apariencia de una roca. Es decir, si nosotros la vemos en nuestras playas, que es donde las estamos encontrando, pues puede pasar prácticamente desapercibida, porque tiene una forma de roca. La única forma de identificarla así o de ver que no es precisamente una roca es cuando la tocamos, porque tiene un aspecto así como untuoso, o incluso si la ponemos en agua de mar, ya que la encontramos en las playas, vemos que flota, porque normalmente al ser un plástico de baja densidad, que es de donde se forman, pues flotan y de hecho esa es la forma por la que llegan a nuestras playas, ¿no? O sea, en definitiva, es algo muy simple, pero que de alguna manera está pasando inadvertido porque se están dando este tipo de quemas en zonas próximas a la costa, se produce ese enfriamiento rápido, sí, y llegan rápidamente pues a otras partes del mundo a través del por medio de las corrientes, ¿no?
¿Y en qué medida daña el medio ambiente, crees? ¿Lo podemos ver en el estómago de algún pescado, de alguna tortuga, de algo? Bueno, ¿cómo daña el medio ambiente? Sería la pregunta.
Sí, esa es todavía la gran incógnita, porque bueno, esta digamos nueva formación plástica fue digamos reportada por primera vez en el 2019 en Reino Unido, Canadá, y por el momento lo único que se ha podido hacer es caracterizarla. O sea, sabemos que son, que tienen pequeño tamaño, normalmente incluso un peso de unos 6 gramos, un ancho de 3 por 2 por 1 centímetro de alto, o sea, son bastante pequeñitos. Sabemos que algunos de ellos contienen ciertas concentraciones de metales pesados como plomo, cadmio o cromo, aunque esto hay que matizarlo un poquitito, aunque estos contenidos en metales creemos que pueden provenir de la propia formulación del plástico de hace muchos años. Hace muchos años se utilizaba, por ejemplo, un componente que es cromato de plomo, que le daba una coloración amarilla, ¿no? Sí. O sea, aparecen también estos metales, luego también adheridos a su superficie aparecen organismos marinos habituales, algas, foraminíferos, briozoos, habituales, pero también se podría dar de alguna manera, a lo mejor de manera puntual, que alguna especie invasora pues se adheriera y recorriera largas distancias y llegara hasta aquí. O sea, en principio sabemos, este tipo de contaminación está caracterizada, sabemos los tipos de plásticos que son, polietileno, polipropileno, que contiene esos metales que pueden transportar estos organismos, y ahora está por ver un poquitito, ahora que los hemos detectado, pues o que se van detectando cada vez más, ver un poco cuál es el posible efecto. ¿Podría ser ingerido por un organismo? Siempre los plásticos la regla es, si el plástico es de tamaño grande, afecta a organismos grandes. Si es de tamaño pequeño, pues afecta también a organismos pequeños. Entonces, de momento no hemos visto, no se ha reportado que hayan sido ingeridos, pero bueno, no cabe la posibilidad, sí, también de que esto pase, ¿no?
Pero tú me dices, Andrés, que esto lo estamos quemando cerca de la costa y lo estamos vertiendo al mar, así, por las buenas.
Sí, sí, nosotros creemos, no estamos seguros de que estos piroplásticos, de dónde, cuál es el origen de estos piroplásticos que llegan a Canarias, ¿no? Creemos que se pueden estar dando lo que, bueno, en muchos sitios se llama el open burning, el quemado al aire libre de plásticos en la costa. Creemos que esto se puede estar dando sobre todo por de donde vienen las corrientes, pues de la zona de África, incluso de Estados Unidos, que hay prácticas muy habituales de este tipo cerca del mar. Y bueno, estamos un poco también estudiando las retrotrayectorias, o sea, de dónde podrían venir estos piroplásticos. Pero sí, se están dando esta práctica, bueno, hace muchos años era muy común en los vertederos quemar basura. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, si se quema basura, pues se debe hacer en unas condiciones pues perfectamente, claro, controladas, claro, para evitar residuos, para evitar la expulsión de gases también tóxicos, etcétera, etcétera. Bueno. Esto lo que implica es que se están quemando plásticos de manera, pues bueno, irresponsable en muchos sitios, y es que hemos encontrado en Tenerife en los últimos 3 años unas 300 piroplásticos de este tipo, ¿no? Creemos que puede haber más y que pueden aparecer también en otras islas. De hecho, hace poco, este verano, encontramos alguna muestra así en La Graciosa, alguna también en Gran Canaria. Es decir, en fin, de alguna manera me temo que seguirán llegando.
Esa es la historia de cómo contaminamos los mares, lamentablemente. Javier Hernández Borges, director del Grupo de Investigación en Química Analítica Aplicada de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos y explicárselo a los oyentes de COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. 11:13, pues nos vamos al Canema, venga. Mariana, waiting for you. ¿Teniendo hambre? Pues no te lo pienses, ¿eh? En un ratito ya para almorzar te puedes dar una vueltita al restaurante Canaima, que está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. Tienen un montón de especialidades venezolanas buenísimas. De hecho, son las mejores de la isla, pero también tienes un menú diario muy baratito, tu menú, te pides tu menú y puedes ir a comer allí de lunes a viernes perfectamente. Mira, por ejemplo, te puedes pedir, hoy puedes elegir entre primero una sopa mixta o ensalada de col, pollo y cangrejo, que está la mar de bien la ensaladita esta. Y de segundo tienes tallarines con bermudos, con verduras, perdón, o muslos a la naranja. Es que me está tomando, pero no sé qué dice. Tallarines con bermudes, no, con bermudes no, con verduras. O muslo a la naranja. Y de postre, tarta de calabaza. ¿Que no te gusta el menú? Pues tienes un montón de sugerencias. Tienes pata asada, tienes tequeños, tienes apicot de atún, ensaladilla, tienes delicias de bacalao. Te puedes pedir un entrecot, lo que tú quieras, una pechuguita de pollo empanada, unos calamares, lo que tú quieras, porque todo está de rechupete en el restaurante Canaima.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este viernes 11 de octubre a las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Segundo partido consecutivo en casa en el que no puedes faltar. Viernes, 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla la irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
En Herrera, en Cope, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Bueno, hoy es miércoles, y los miércoles ya saben que tenemos cita con nuestros buenos amigos de Clínica Miranza Muñoz, y ya está por aquí el doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana es el Día Mundial de la Visión, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Como es el Día Mundial de la Visión, nuestro grupo, Miranza, ha sacado hoy el cuarto barómetro del bienestar ocular. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado otros años,
sí,
de esto?
Sí.
De cómo es la situación de la visión de los españoles.
¿Y los españoles lo vemos claro o no lo vemos claro, doctor?
No lo vemos claro, no. Sí, el estado ocular de los españoles se estanca en el aprobado justito. Este año es un 5,20 y el año pasado fue un 5,22. O sea que el aprobado justo, y eso en ciertas edades, sí, porque si cogemos edades juveniles, el aprobado todavía no es aprobado, hemos suspendido. O sea que, bueno, todavía nos queda mucho en el tema de la visión a los españoles, de saber cómo tenemos que mejorarla. Mira, te cuento una cosa divertida. 8 de cada 10 dicen que hay que hacer una revisión al año, ¿verdad?
Sí.
Y solo el 1 de cada 20 de los encuestados. 8 de cada 10 encuestados dicen que hay que hacer una revisión al año y solo 1 de cada 20
se lo hace. Vamos a ver. Respondo que sí, que es muy importante hacer una revisión, pero ya la dejamos para otro año, ¿no? Claro, porque veo que 9 de cada 10 personas creen que es importante cuidar la vista. Hombre, no hace falta ser muy inteligente para decir que sí, ¿no? Y el 70% creen que es clave para disfrutar de la vida.
Sí.
Lógicamente, sí.
Hombre,
claro.
Claro, es que para tener un estilo de vida saludable, pues necesitamos tener una buena visión, ¿no?
Claro, claro.
Fíjate, hay una cosa que me hizo mucha gracia, porque todavía estoy digiriéndolo. Este barómetro lo han presentado hace 2 horas, ¿sabes? Que hay gente que cuenta, hay un 21% de los entrevistados que dicen que los defectos visuales le afectan a su vida diaria, pero no a lo que ya creíamos nosotros, que es la de ver, de poder trabajar, de conducir, no, en el efecto de la sociabilización.
Claro.
O sea, que el hecho de ver mal les influye en sus relaciones con las otras personas.
Claro, efectivamente.
Y luego,
bueno, déjeme que diga que como siempre tenemos que no lo he dicho hoy, pero bueno, claro, yo creo que ya los oyentes están acostumbrados y no, pero bueno, yo lo repito por si acaso, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que les preocupe, que no solo con cualquier este tema, sino cualquier tema que tenga que ver con la vista, para que se lo pregunten al tutor. Adelante, doctor.
No, estaba diciendo que bueno, hay cosas muy curiosas, como que la gente no sabe que puede prevenir su salud visual llevando una vida saludable, con una buena alimentación, no llevando una vida sedentaria. Fíjate, se ha comprobado, este año ha habido un cambio.
Sí.
En el ranking de enfermedades ha subido al primer puesto con el 40% la miopía.
Claro, esto va un poco en la línea de lo que hemos comentado siempre, ¿no?
Claro, y es que porque, fíjate que lo que se saca de este estudio es que el 55% de los españoles lleva un tipo de vida poco activo o sedentario, claro. Eso hace que se dediquen a leer el móvil, a usar el ordenador y no estar al aire libre, que sabes que también nos ayuda a mejorar nuestra visión, estar al aire libre. Entonces, bueno, está pasando lo que hemos siempre dicho aquí, que es que estamos llevando una vida que va un poco en contra de nuestros ojos.
Claro.
En cuanto
tenemos un 37% de miope, que sí. es el problema más común, ¿no?
Sí, exacto.
35% de astigmatismo, que no sabía que había yo tanto astigmatismo, y 32% de presbicia, que presbicia. Tarde o temprano todos la sufrimos alguna vez, ¿no?
Sí, me ha hecho gracia por eso, porque yo también el dato del astigmatismo de este año me ha sorprendido, porque yo me creí que no había tanto. Y la presbicia, bueno, depende de la población que hay, ¿no? Entonces, pues sí. Y yo me esperaba que la hipermetropía, que solo tiene un 15%, tuviera más. Pero
claro,
Pero en fin.
Al hilo de lo que estamos comentando, hay un oyente que le pregunta. Buenos días, una pregunta para el doctor.
Sí.
¿Qué es peor para la vista cansada? ¿Leer en una tablet o leer en un libro o un ordenador, nos dice por aquí? Bueno.
No, bueno, para la vista
supongo cansada, que se refiere, digamos, que si es peor las pantallas que el libro, digamos, ¿no? Es lo que está
evidentemente
preguntando.
Las pantallas son peores,
sí,
que el libro, porque nos están produciendo, nos está llegando una radiación que, aunque no es mala, pero es peor las pantallas que un libro. Un libro es una visión más natural. Las pantallas nos dan una luminosidad que no nos hace bien. Y luego recuerda que las pantallas por la noche tienen que estar en modo oscuro, porque desprenden, si estamos con la pantalla blanca, desprenden una luz azul que hace que nuestro cerebro crea que es de día y durmamos peor. Uh-huh. Altera el metabolismo de la melatonina.
Bien. Hay una oyente que nos pregunta por aquí. Buenos días, Guillermo. Felicidades por la sección. Quería preguntarle al doctor. Tengo una pequeña catarata.
Uh-huh.
Y dice, ¿esto aumenta el riesgo de que pueda tener un desprendimiento de retina? No. ¿O no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. La catarata es una cosa del cristalino y que está delante de la retina, y la retina está por detrás. O sea, que no tiene nada que ver la catarata y el desprendimiento de retina. Evidentemente,
bien,
después de una operación de catarata siempre hay un poquito más de riesgo de tener un desprendimiento de retina que si no te operas. Y por esa razón, a los menores de 50 años no les aconsejamos que se operen poniéndose una lente multifocal de estas multifocales que usamos ahora para no usar las gafas, la operación de la presbicia. Antes de los 50 años no lo hacemos porque el vitrio está más, que es la gelatina que tenemos pegada dentro del ojo, está más pegada a la retina, y al operarlo puede tirar de la retina y producir un agujerito y un desprendimiento de retina.
Bueno, he contestado hasta amigo oyente. ¿Qué más conclusiones sacamos
quieres,
este estudio, este barómetro?
Como hay muchos datos y tal, vamos a hacer, si te parece, un retrato robot de qué es lo que hemos encontrado. Fíjate, el 80% de los entrevistados sufren estrés. aparte de la vida sedentaria, sufren estrés. Sí.
El estrés también es malo para la visión, ¿entiendes?
Muy malo, sí. Y dicen no creer en que haya posibilidades de mejorar la visión, lo cual es totalmente falso. Porque hoy en día disponemos de sistemas, de gafas y de operaciones con lo que podemos solucionarle ese problema. Dan importancia a la visión, pero no visitan anualmente al oftalmólogo, lo que habíamos dicho algo.
La contradicción curiosa.
Es buenísima. ¿Eh? Sí. El otro punto era que, ya lo hemos dicho, tienen miopía o están en riesgo de padecerla o de que le aumente por el hábito sedentario. La gente tiene las molestias que tiene son generalmente, todos los años sacamos las mismas conclusiones, que uno de cada tres de los entrevistados tenían molestias de tipo visión borrosa, el 34%. La sensibilidad a la luz también es un tema importante. La sensación de pérdida de visión, pero eso porque ya van teniendo presbicia y necesitan gafas. La irritación y la sequedad de ojos. Yo, sinceramente, pensaba que la sequedad de ojos iba a ser la primera causa.
Sí.
Pero la primera es visión borrosa, pero es que la visión borrosa puede ser debida a la sequedad ocular, ¿sabes?
Claro, claro.
Otra cosa curiosa.
Lo esperaba porque va en aumento la sequedad ocular. Sí, cada vez se ven más casos. Sí, ¿y eso por qué? ¿Por qué hay más sequedad ocular, doctor?
Por las pantallas.
Ah, por las pantallas, claro.
Por nuestra dependencia a las pantallas. Fíjate que hemos hablado otras veces aquí que en niños estamos viendo ojos secos por el uso de tablet.
¿En niños?
En niños. Empezamos a ver ya ojos secos por abuso de tablet.
Muy precoz, ¿no?
Sí, 7, 8 años. Y dices tú, ¿pero cómo es esto? Y entonces, haciéndole la historia a la familia, te enteras de que está todo el día colgado a la tablet. Uh-huh. O como otros puntos, curioso es que el 50% de que tiene un defecto, una patología, como puede ser glaucoma, hemos descubierto que no se tratan. O sea, el 50% de las pacientes que tienen un problema de ojos de los encuestados, no le ponen tratamiento. Imagínate en un glaucoma lo que puede ocurrir.
Claro.
Y les molesta a los portadores de gafas lentillas, le incomoda mucho el usarlas. Y se sienten peor. Es curioso, la gente que tiene un defecto visual pero no usa gafas, se siente mejor que la gente que tiene un defecto visual y usa gafas. El otro debe ser ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Porque si no, no lo entiendo.
Claro, claro. Le planteo otra pregunta de oyente. No tiene, bueno, realmente hoy el tema es muy amplio, ¿no? Pero bueno, resumo un poco porque la verdad que el mensaje es un poco largo. Nos cuenta un oyente por aquí que fue al médico de cabecera y dice, buenos días, fue mi médico de cabecera y me dijo que tenía una conjuntivitis. Me mandó un colirio con antibióticos, pero han pasado ya 7 días y yo no me noto mejor. Aparte de que debo ir a un oculista, lo sé, pone entre paréntesis, ¿qué me podría decir el doctor Muño?
Bueno, que de entrada ese antibiótico no le está haciendo efecto, que tiene que cambiar de antibiótico. Hasta que cambie de antibiótico tiene que hacer lavados del ojo, usar suero fisiológico, o a mí me gusta mucho el agua manzanilla o el agua yantén.
Sí, porque remedio de toda la vida. Vamos.
El remedio de toda la vida, que es lo mejor que va. Fíjate, cuando yo acabé la carrera decía, no, suero fisiológico, limpieza del ojo. Con los años he aprendido a dar el valor que tiene el agua de manzanilla, que es antiinflamatoria, y el yantén, que es otra cosa que aprendí que de los pacientes de La Gomera, pero que bueno, lo hay en todas las islas.
Esta es una pregunta interesante. El médico de cabecera es un profesional, digamos, a ver, preparado para... Hombre, la conjuntivitis no es una patología muy complicada, pero bueno. No,
para casos de estos, sí.
Sí.
Suelen estar preparados. Además, ellos suelen mandar un mix. Le ponen un antibiótico con un antiinflamatorio, un corticoide, y se supone que muchas veces resuelven el problema. La verdad es que yo siempre admiro a los médicos de cabecera porque tienen que saber de todo. Bueno, ellos cuando ven un ojo rojo y ven unas legañas dicen, conjuntivitis. Y ya está, y le ponen eso.
Bueno.
Bueno, más o menos.
Bueno, más conclusiones de este estudio, doctor. A ver.
Bueno, pues...
Prevención, por ejemplo, por aquí, asignatura pendiente.
Es una asignatura pendiente, porque es que es lo que decimos. La gente no se preocupa de su visión. Entonces, bueno...
¿Estamos más concienciados los miopes, por ejemplo, que los miopes sabemos que una vez al año sí o sí tenemos que revisarnos?
Sí.
O sea, el que no es miope parece como que le cuesta más entonces ir al oculista, yo creo, ¿o no?
Exacto, sí. Y lo que hemos visto es que, claro, el problema es que los miopes somos personas que vemos mal. Entonces sabemos que necesitamos eso. Pero la gente va, una de las cosas que ponía aquí es resignación. La gente dice, no, como yo ya voy siendo mayor, ya voy viendo peor. Y eso es normal. Pero no, señor, no es normal. Oye, que tengas 40 años y empieces a ver peor, vale, te empieza la presbicia, pero a lo mejor tienes otra cosa. Hay que ir, ¿no?
Desde luego que sí. El otro día cuento la anécdota de rayo en el estadio. Yo soy mío, pero tengo, bueno, un poquito más de 5 dioptrías. Y me quité la gafa así en el estadio para limpiármela y digo, jolín. Digo, no
veo nada, ¿no?
Todavía a mí me sorprendí. Digo, bueno, como pierda la gafa no veo nada, de loco. Pero bueno.
Pero por lo menos viste el gol de Dani.
Sí, el gol sí lo vi. Eso sí lo vi perfecto.
De Dani Fernández. Que eso nos hizo mucha ilusión.
Bueno, doctor, bueno, algo más que contar de este
barómetro. Bueno, si quieres, te puedo decir las recomendaciones que hemos sacado. Son 7 rápidamente, sí, te las cuento.
Venga.
A adquirir buenos hábitos, estilo de vida mediterráneo, alimentación saludable, vida social, hacer planes de ocio y hacer un deporte, ¿no? Acudir regularmente al oftalmólogo, ponerse en buenas manos y recibir el tratamiento si hay patología o defectos que nos incomode. Evitar el sedentarismo.
Hay importante.
Que, es muy importante.
Todo para toda la salud en general, vamos.
Sí. Trabajar en estrategias para reducir el nivel del estrés. Se ha comprobado que el estrés afecta mucho a la visión. Y ha sido la primera causa de defecto visual.
Caramba.
En los encuestados, o sea que es importante.
Sí.
Pedir apoyo psicológico, hacerse con herramientas para evitar o mitigar los procesos depresivos ligados a problemas de visión. También hemos visto que del 21% de los entrevistados se saca en conclusión de que tienen una ligera depresión por sus problemas oculares.
Bien.
Y esta es bonita, dice, entre los 40 y los 65 años, dedicarse tiempo a uno mismo, más allá del trabajo y de la dedicación a las generaciones anteriores y posteriores. O sea que, si te fijas, las recomendaciones muy de ojos.
Dedicarse
de
tiempo a uno mismo, pero sin tableta.
Sin tableta, exacto.
Sin pantalla, porque vamos.
Irse a pasear, salir al campo.
El problema es que hoy asociamos dedicarse tiempo a uno mismo, pues eso, pues a estar delante de un ordenador o la tableta leyendo, o lo que sea, o la tele, que también no deja de ser otra pantalla, obviamente.
Es verdad. La verdad es que ayer me llegó una paciente muy divertida que me dice, no, yo es que me paso 8 horas en el trabajando con el ordenador en el trabajo. Y dice, claro, luego llego a casa y cojo el móvil. Claro. O sea, ella misma se ha dado cuenta que el número de horas...
Como para no tener los ojos secos. Madre
sí,
mía.
Claro.
Muy bien, doctor Rubiño, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Gracias, un abrazo. 11:31, seguimos en directo. Dejaron en mi alma
eterna sed de amar. Fiestas patronales ADG 2024. Actos para toda la familia. Música, humor, bailes, romería y mucho más. Consulta el programa de actos religiosos y lúdicos en ADG.es. Fiestas en ADG 2024. Ven y vívelas.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
COPE Tenerife.
11:34, vamos rápidamente con dos temas de actualidad. Ayer la consejera de Turismo, Jessica de León, y Empleo, decía en el Parlamento de Canarias que los técnicos están visitando ya 208 hoteles para evaluar los riesgos económicos y psicosociales de los trabajadores del sector turístico. Y serán ellos, dijo, y no un político oportunista, en alusión a un diputado socialista que le hizo la pregunta, quienes propongan las medidas para aliviar la carga de trabajo de las camareras de piso. Bueno, yo cuando vi que los técnicos están ya visitando 208 hoteles, digo, bueno, pues habrá técnicos. Lo digo porque ya hablamos hace algunas semanas del tema de las camas plegables, por ejemplo. Pero me gustaría preguntarle a Mónica García, presidenta de Unión Hoteleros Tenerife, qué opina de todo esto. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Porque ustedes se quejan habitualmente de que no se cumplen los planes de prevención de riesgos laborales en los hoteles o en algunos hoteles, Mónica, ¿verdad?
Para nada, no se cumplen. En la mayoría no se cumplen, desgraciadamente.
¿Y a ti qué te parece que la consejera haya dicho esto, que están investigando todo esto en 208 hoteles por toda Canarias?
Bueno, ya nos hemos hecho la pregunta ayer y hemos instado a las camareras de piso que nos avisen cuando pasen por sus hoteles.
Sí.
Porque no tenemos constancia a día de hoy que estén haciendo nada.
¿Ustedes no tienen constancia que se haya hecho nada en ese sentido todavía?
Vamos a ver si de alguno de esos 208 hoteles nos llama alguien y nos dice si es verdad que lo están haciendo.
O sea que, repito, ¿no tienen constancia de que eso está ocurriendo todavía?
No, de momento no.
¿Y por qué no se cumplen los planes de prevención de riesgos laborales, Mónica?
Es imposible cumplir un plan de prevención de riesgos laborales cuando el principal problema es que no hay personal para trabajar. Que estamos sobrecargadas de trabajo porque no hay personal que pueda cumplir la labor.
O sea que realmente un hotel que tiene X habitaciones no tiene, en este caso, camareras de piso para, en condiciones normales de trabajo, poder limpiar esas X habitaciones, ¿correcto?
Por supuesto, ese es el problema, el principal problema que nosotros venimos reivindicando ahora, el de la sobrecarga de trabajo. Porque estamos haciendo el trabajo de dos hasta de incluso tres camareras diariamente.
Y cuando ustedes escuchan a los empresarios del sector turístico quejarse del absentismo laboral que hay, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué tienen que responder a eso? Que últimamente se quejan mucho, ¿no? Es que hay mucho absentismo laboral y así es imposible ser rentables, etcétera. ¿Ustedes qué le contestan a eso?
Para nosotros la palabra absentismo, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, implica el irme de fiesta y no ir a trabajar mañana porque estoy muriéndome, porque me cogí una cogorza que no puedo con ella. Pero no implica el faltar a trabajar por estar enferma por nuestro trabajo. Es decir, no es la palabra absentismo la que se tiene que aplicar.
Ustedes se están poniendo enfermas porque realmente tienen una carga de trabajo mayor de la que deberían soportar, ¿no?
Por supuesto. Una sobrecarga brutal. Y cada día que pasa, más, porque si te pones a pensar, cada día hay menos camareras de piso, cada día hay más camareras de piso de baja debido a esa sobrecarga de trabajo que llevamos.
Con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, es decir, ustedes soportan esa sobrecarga, como consecuencia de esa sobrecarga hay compañeras que tienen que coger una baja, y claro, cuando hay compañeras de baja, entre las que están trabajando, tienen que hacer todas las habitaciones, no se contrata un personal añadido, ¿no?
Por supuesto, ese control de esa compañera que falta ese día se reparte entre todas las demás. Tú piensas, si falta una compañera, repartes el control. Y cuando faltan dos o faltan tres, ¿cómo hacemos?
Ponme un ejemplo práctico, por ejemplo. ¿Cuántas habitaciones puede hacer sin absentismo o debería hacer sin absentismo en condiciones normales una camarera de piso de un hotel de 4 estrellas y medio, por ejemplo, en el sur de Tenerife? ¿Cuántas habitaciones?
Eso no te puedo dar un número estimado de habitaciones porque todo depende de las características del hotel. Todos los hoteles no son iguales.
Sí.
Todas las habitaciones no tienen las mismas características. Entonces no se puede cerrar un ratio porque es imposible. Porque no te voy a decir 20 habitaciones, porque no es lo mismo 20 habitaciones de tu hotel que 20 habitaciones del mío.
Ya. Yeah.
¿Vale? Pero, para eso existen los ergonómicos, que son los que dicen cuántas habitaciones podemos llevar y en qué tiempo las podemos llevar.
Es que el tiempo también es otra clave importante, cuando hablamos de riesgos ergonómicos, quiero decir, porque a ustedes les dicen, no, tienes que hacer X habitaciones y tú no te puedes ir ni terminas tu jornada laboral hasta que hagas ese número de habitaciones. O sea, no puedes decir, oiga, que son las 4 y a las 4 termina mi jornada laboral. No, o sea, hasta que tú no hagas esas habitaciones no te puedes ir, ¿correcto?
Somos el único colectivo que trabajamos así y nos parece injusto porque un camarero de bar, por ejemplo, no tiene que tirar un número limitado de cervezas para poderse ir. Sin embargo, nosotros hasta que no acabamos nuestro trabajo no nos podemos ir. Y ahí está el problema.
Claro, claro, claro.
Y lo peor de todo es que nuestras propias compañeras agachan la cabeza y lo hacen. Nosotras creemos que ya es hora de decir que no, porque este problema se va a ir agravando. Y no, y las únicas que tenemos la solución somos nosotras.
¿Ustedes se han planteado en algún momento algún tipo de huelga o de algún tipo de medida un poco más extrema, no?
Sí, nosotras, no sé si recuerdas, en noviembre 23 y enero 24 hemos hecho sendas manifestaciones para invitar a la gente a eso, a una huelga, con el objetivo de mirar cuánta gente sale a la calle para podernos ir a huelga. Curiosamente ahora Comisiones Obreras dice que en enero de 2025 irán a huelga y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué en enero de 2025? ¿Y por qué no se han unido a nosotras y han seguido unidos sin irse como han hecho anteriormente para poder hacer esa huelga? ¿Por qué ahora sí? Estamos nosotras que no nos creemos nada, por supuesto. Yeah. Ni de los sindicatos, ni de Jessica de León, ni de nadie. Porque claro, que todo lo pintan muy bonito y al final siempre hay alguna palabra que hace poner en duda todo.
Claro, claro. Pues más claro el agua. Me quedo con ese titular de que ustedes de momento no tienen constancia que hayan aparecido esos inspectores en 208 hoteles. Pero bueno. No obstante,
quédate también con lo que te voy a decir. Doña Jessica de León insta a que se aclare todo un decreto y nosotras queremos hacerle llegar que las camareras de piso, a muchas camareras de piso somos incultas, pero otras nos esforzamos por aprender. Y un decreto para nosotras es papel mojado. Nosotras queremos que se aplique todo esto en la ley turística, porque es muy bonito hacer un vídeo y decir: queridas camareras de piso, queridas Kelly, os vamos a apoyar y estamos ahí con el decreto. Y todo el mundo aplaude con las orejas, pero a nosotras eso no nos vale. No nos sirve de nada un decreto que es papel mojado.
Pues nos quedamos con ese mensaje también. Mónica García, presidenta de Unión Kelly Tenerife, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Y seguiremos pendientes del tema.
A ustedes por darnos. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues no tienen constancia de momento las Kelly, esta representante sindical por lo menos, de que esos técnicos hayan ido a hoteles en el sur de Tenerife. Cambio radicalmente el tema. 11:42, me voy hasta Tejina con el presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Librea, don Guillermo López. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Perdóname que te corrija, pero te vas a Valle de Guerra, no Tejina, ¿eh?
Ay, Dios, que... Bueno.
Con todos los respetos...
Madre mía, me van a matar, no sé por qué... No sé por qué tenía yo Tejina en la cabeza, Dios mío.
Cosas del directo.
Me van a matar. Mira, nuestro técnico aquí, Jorge, que es de Valle de Guerra, me está mirando ya con unos ojos tremendos. Efectivamente. Bueno, si hemos estado allí haciendo programa incluso contando desde Valle de Guerra a la Lebre, hombre, por Dios.
Sí,
bueno, disculpas a todas las... Error de chicharrero, me están diciendo por aquí. Bueno. Oye, Guillermo, que como no podría ser de otra forma, vamos a tener esa representación de la librería este año de nuevo en Valle de Guerra, ¿verdad?
Sí, afortunadamente pues ya tenemos los preparativos para que este próximo sábado 12, casualmente coincide, ¿no?, con el Día de la Hispanidad,
sí.
Pues bueno, podamos representar una edición más de lo que es para nosotros, para el pueblo de Valle de Guerra, una de nuestras señas de identidad más representativas. Y bueno, todo esto sucederá en la propia plaza del pueblo, en la plaza de Valle de Guerra, a partir de las 21 horas.
¿Con qué novedades este año? Cuéntame.
Bueno, las hay, siempre las hay. siempre hay sorpresas. Bueno, tenemos novedades sobre todo en escenografía, en atrezo. el texto obra de nuestro artista, de nuestro Miguel Ángel Ballero, Juan Cairós, pues contamos con una escena nueva. Recuperamos una loa que no se recitaba a la Virgen pues prácticamente desde hace ya bastantes décadas. Y bueno, en fin, alguna cosita más habrá por ahí que puede que se me despiste, pero sí, hay sorpresas. A todo aquel fiel que suele venir año tras año a ver la librea, sabe que siempre cuenta con cosas nuevas.
Cuéntale a la gente que lo sepa por qué se revive año a año esta batalla de Lepanto en la librea, Guillermo.
Bueno, la historia atribuye la victoria de la batalla de Lepanto allá por el año 1571, la atribuye a la Virgen del Rosario. 44 años después, en 1615, en Valle de Guerra, se instaura la imagen del Santo y Dulce Nombre de Jesús y de la Virgen del Rosario. Por lo tanto, Valle de Guerra, sin quererlo, ya queda vinculada a la batalla de Lepanto a través de su patrona, claro, de la Virgen del Rosario.
Claro. Oye, y además el ayuntamiento viene trabajando un expediente para su declaración como fiesta de interés turístico regional, que yo creo sería muy destacado, ¿no?
Sí, bueno, se ha hecho público ahora últimamente, pero se lleva trabajando desde hace muchos años. Es verdad que el proyecto queda un poco parado, pero bueno, se vuelve a recuperar el año pasado y digamos que ahora estamos en la fase final de dicho proyecto y bueno, esperemos que nos llevemos una alegría, ¿no? Y que pueda ser considerado también, aparte del bien de interés cultural, que ya lo somos desde el año 2007, sí, pues que también pueda ser declarado bien de interés turístico, que creo que Valle de Guerra, creo que su gente y todos los que han conservado esta tradición se lo merecen.
Oye, ¿cuánta gente participa en esta representación en Valle de Guerra, Guillermo?
Unos buenos cuantos, ¿eh? todos los años solemos contar con el apoyo aproximadamente de entre 215 y 250 personas.
Que no son pocos, ¿eh?
Como verás, es bastante, hay que coordinar a muchísima gente. Afortunadamente, vemos muchos colectivos que ayudamos a la Asociación Cultural Amigos de la Librea al desarrollo, a la organización, a la divulgación de este auto. Y bueno, y el pueblo de Valle de Guerra se vuelca mucho. Sí, bueno, mira, ahora me viene a la mente, por ejemplo, me viene a la mente pues las chicas de oro, como yo las llamo, mujeres ya jubiladas que están ahora mismo cosiendo en los salones parroquiales, pues cosiendo pues trajes nuevos que tenemos este año. Mira, otra de las novedades, este año estrenamos como una media de 15 trajes nuevos y tenemos pues hasta chicas de oro cosiendo ahí, súper contentas, súper involucradas y repito, y hay que resaltarlo y con el único ánimo de que su pueblo esté bien representado pues el día de la diócesis.
Oye, y así para terminar, esto cuesta dinero, es decir, ¿con cuánto presupuesto cuentan para llevar a cabo un espectáculo como este?
Bueno, no te voy a decir cantidades exactas, sí, porque asusta cada vez la librea. Bueno, tenemos la suerte que hemos crecido.
Pero no nos asustamos, hombre.
Y bueno, pues la librea hoy en día cuenta con un presupuesto por encima de los 40.000 euros, ¿vale? Afortunadamente tenemos el respaldo año tras año como un martillo pilón del Ayuntamiento de La Laguna, al cual pues debemos de reconocer el esfuerzo que hace, ya no solo económico, sino en otros ámbitos. Y luego, pues también solemos contar con la ayuda del Cabildo y del Gobierno de Canarias, no tan clara ni tan asegurada como la de nuestro ayuntamiento. Y luego, obviamente, también tenemos que hacer mención especial a nuestros socios, que también pagan su cuota anual, que también es un baluarte para la asociación.
Muy bien.
Pero sí, se va el presupuesto, tenemos un presupuesto bastante bastante elevado hoy en día.
Muy bien. Bueno, pues la cita ya lo saben, en Valle de Guerra, el próximo sábado, 12 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en esta librea que, por derecho propio, desde luego, se merece toda la atención del mundo. Guillermo López, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este pequeñito espacio de divulgación y de dar a conocer lo que es nuestra seña de identidad. Muchísimas gracias y lo esperamos el sábado.
Desde luego que sí, que sea un éxito. Gracias, Guillermo. 11:48, hablamos ya de redes sociales, en 3 minutitos, venga.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, venga a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Roots, cargamos de energía positiva los espacios de tu hogar con creativas tendencias en artículos de decoración, mobiliario y plantas. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Can Glasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Can Glasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un
informe. Hablamos este último ratito de los miércoles, siempre de redes sociales, con Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues nada, bien, con este tiempo primaveral de otoño, porque vamos, sí. De manera.
Veroño, vamos a decir que veroño.
Veroño, estamos... venga, va.
Estamos todo el día en manga corta, desde luego.
Total.
Oye, vamos a hablar hoy del doom scrolling, si te parece bien, uh-huh. Que este hábito, pues, que tenemos, los que tienen un TikTok o en Twitter, lo que sea, el hábito de muchas personas que se refiere a pasar largos periodos desplazando la pantalla de tu teléfono móvil por noticias en redes sociales. Y mira, mañana es el Día de la Salud Mental, que lo estábamos comentando, y esto puede afectar a nuestra salud mental porque muchas veces es un contenido estresante, ¿no?
Sí, porque al final, o sea, al principio, o sea, de entrada lo que queremos es estar como al día, ¿no?
Sí.
De que no se nos pase nada, de poder tener temas de conversación también, pues, con la familia, con los amigos, con, o sea, estar como en la onda, ¿no? O sea, en plan de que no se me pase nada, porque a lo mejor me estoy perdiendo algo, que eso también tiene el nombre, que es el FOMO, ¿no? El miedo a que si estás dos días sin red o sin teléfono, sí, o si por cualquier motivo no puedes conectarte, pues es como si me estoy perdiendo algo que es importante, ¿no? Bueno, primero yo lo bajo mucho a la tierra, tú sabes que yo lo doy en ejemplos muy básicos, y entonces yo le digo,
tú dices
a
dos
todo
días,
el mundo,
pero
no
cuando
se preocupe,
te quedas sin batería, estás fuera de casa y te quedas sin batería a las 3 de la tarde, por ejemplo, y estás toda la tarde como, uff, que con ansiedad a encender el teléfono, ¿no? Es terrible.
Exactamente.
Eso.
Entonces yo los bajo y les digo, mira, yo soy la que te lo tengo que decir, no te preocupes, no eres tan importante para el mundo, ¿vale? Somos una hormiguita en un puntito en el mapa, y por supuesto tú, pues no eres más importante, bueno, a no ser que, o sea, y hay cosas, y mucha gente siempre me responde, ¿no? En plan de, no, pero ¿y si pasa algo? ¿Vale? Si pasa algo, va a pasar, estén conectados o no, ¿vale? O sea, no vas a poder impedir el que pasen cosas, aunque usas cosas relativamente incordias, ¿no? Pero el hecho de que tú puedas reaccionar o no, o sea, al final, cuando pasan cosas, nos localizan. Antes no localizaban sin teléfono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, empezamos con el concepto de este de tengo que estar leyendo, ¿no? Nos ponemos a leer noticias, nos ponemos a ver, pues, el estilo de vida de otras personas. Entonces, claro, todo eso va creando como una especie de contenido negativo y estresante porque nos comparamos todo el rato, pues, con esa persona que en pleno mes de octubre se va de vacaciones a Maldivas y está nadando con tiburones, ¿vale? Y de repente tú dices, y yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar, no sé cuánto, no sé qué, y al final es un comportamiento, o sea, es una información negativa que le estás mandando al cerebro, sí. ¿Vale? Aparte de eso, de lo que hemos hablado varias ocasiones, o sea, entras al baño 3 minutos y tardas 45 porque tienes el móvil. Claro, es que o solo me pasa a mí. De repente es como de, ay, espérate, que voy a mirar esto. Y cuando vas a mirar, dice, claro, y cuando te vas a dar cuenta pasan 45 minutos. Hola, que 45 minutos es un capítulo de una serie, es una hora en una consulta o es una rutina de ejercicio. Es decir, cuando a mí la gente me dice no tengo tiempo, dime en qué dedicas tu tiempo. No, es que resulta, no, que, o sea, no me cuentes lo que tú te cuentas, porque claro, nos engañamos muchas veces. Entonces, con esto lo que se ha creado, incluso fíjate que ya tiene un nombre, doom scrolling, sí. Que es cuando tú te pegas todo el rato, pues viendo cosas, y ¿qué pasa? Que después tenemos la sensación, además, de que hay muchas noticias negativas. No, hay una, lo que pasa es que la ves 18 veces seguida. O a lo largo del día a la vez, durante muchas veces. Entonces parece que el que mató a alguien, por ejemplo, pues lo han matado muchas veces. No, es la misma persona. Lo que pasa es que hasta que tú no haces es como ese trabajo visionario, yo siempre digo que te pongas en tercera persona.
Ejemplo,
si tuvieras esa
ayer estuve claro, a ese amigo. En el TikTok y me saltó el vídeo de 50 medios de comunicación diferentes de los audios del rey Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? Uno
claro,
detrás de otro.
Exacto.
Claro. Es ya. Lo que tú dices, ¿no?
Claro. Y es que, claro, y después además es como, vamos a ver, yo relativizo todo ese tipo de información. Vamos a ver, ¿nos estamos dando golpes en la cabeza ahora porque hay audio? No. ¿No sabemos qué tipo de vida llevaba? Sí. O sea, es que además es como de, ahora parece, claro, como ahora se puede hablar, ¿sabes? Que claro. Es un poco ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para que no nos pase estas cosas? Pues mira, casi todos los teléfonos tienen ya un ajuste para saber el uso de las aplicaciones. Es decir, yo le puedo, por ejemplo, yo en mi teléfono tengo un horario de, por ejemplo, yo empiezo a trabajar muy temprano, pues desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, a las 11 de la noche, mi teléfono solo va a desactivar todas las aplicaciones. Y cuando yo intento entrar, porque soy una persona adulta, poco consciente, y digo, no, yo quiero seguir viendo TikTok, me va a decir, recuerda que tenías modo no molestar o modo descanso o no sé cuánto. Con lo cual, automáticamente me llega como el centrarme y decir, conchale, es verdad que son las 11 de la noche, debería dejarlo, ¿no? No es mi caso, pero vamos, lo pongo porque conozco mucha gente así. Entonces, sí. Gente que se duerme con el teléfono en la mano, ¿vale? Esas dos ventajas de utilizarlo y hacer lo que sea el teléfono el que me moleste, como digo yo, el que me diga, oye, ya es hora de que, o te dice, en 10 minutos ya vas a entrar en modo no molestar o vas a entrar en modo descanso, ¿vale? Eso es bueno porque al final es como, eso se nos pasan las horas y no nos damos cuenta. Después también casi todos los teléfonos tienen el resumen, cuántas horas pasas en el teléfono y te dice cuántas horas pasas en cada aplicación. No es lo mismo que yo utilice el teléfono pues para ver el correo, pues para hablar con WhatsApp, porque son herramientas de trabajo en la gran mayor parte, a que esté todo el rato Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ¿sabes? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta de que el tiempo que pasamos ahí, que en muchas ocasiones, ya te digo yo, que no baja de 3-4 horas al día. O sea, yo conozco muy poca gente que baje de 3-4 horas. Y tú dices, chos, 3-4 horas. ¿Cuántas cosas podrías hacer tú en 3-4 horas? Porque claro, nos ponemos en ejemplo de no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para ir al parque, no tengo tiempo para irme a la playa, pero 3-4 horas diarias pegada al móvil es mucho tiempo, ¿eh?
Claro. No, y lo que tú dices también de irte a la cama con el móvil, que también pasa, que yo confieso que alguna vez...
Claro, sí.
Que ya, sí. Pero levanto el mea culpa, quiero decir, o sea que va, no, déjame ver el Twitter por si acaso antes de acostarme no haya algo, no sé qué, no sé cuándo. Y después otra cosa que es, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, muy adictiva es lo del TikTok. O sea, dame algún consejo porque es que está hecho para eso, efectivamente. Parece que va,
mira,
pasa,
un consejo,
pasa, y pasa,
un
y pasa.
Un consejo que hago yo personalmente es ponerme alarma. Digo, voy a estar 30 minutos para ver cosas, porque tengo que ver contenido, o porque tengo que bajarme, o porque tengo que buscar para diferentes campañas o lo que fuera, o simplemente para inspirarme, para ver lo que hacen otros, ¿vale? Entonces yo pongo, me voy a pegar 30 minutos o 45 minutos, entonces pongo una alarma. O sea, empiezo ahora, imagínate, pues son las 12, pues yo ahora hasta las 12 y media me voy a poner una alarma. Entonces, a las 12 y media suena la alarma. A ver, tengo que ser lo suficientemente adulto para apagarla y dejar de ver TikTok, ¿vale? Porque sabemos lo que hacemos. Es como la que nos despierta por la mañana, que la apagamos y ponemos 5 minutos después. No.
Mira, un oyente que dice, mi hija se iba a la cama con el móvil a ver justamente el TikTok. Se lo prohibimos inmediatamente, claro. Y las cosas han cambiado, dice por aquí este oyente, por ejemplo. Sí, claro.
Sí. A ver, nosotros, por ejemplo, todavía, claro. Yo en casa, por ejemplo, los teléfonos, para cargarse, se cargan fuera de las habitaciones. Y eso es muy útil, porque al final tienes como una hora de cierre, ¿vale? 10:30, 11, cada uno en su casa a la hora que quiera, pero los teléfonos se cargan todos fuera, con lo cual no tienes esa tendencia a que, y todos en modo avión o todos apagados.
Claro, efectivamente.
Como tip, para que les ayude.
Bueno, pues tendré que seguir tus trucos, a ver, que no está bien eso de irse a la cama con el móvil y ni estar mirando el Twitter ni nada. Gracias, Elena, como siempre.
Luego, buen
Hasta
día.
Hasta luego. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, que está elaborado en Canarias, ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Lo que nos queda más cerca, porque ahora sigues informado como siempre, ya lo sabes, es Mediodía Cope con Jorge Bustos.